Menú informativo.
Ya está con nosotros nuestro columnista de hoy, el sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, está movidita la agenda política, ¿no? Estamos como desde prensa expectantes con todo lo que está sucediendo. Y el título de la columna de hoy es justamente el jefe de seguridad y el momento del presidente. Contanos un poquito de qué va la columna.
Bueno, sí. Esta semana comenzó con la noticia de la vinculación del jefe de seguridad del presidente en un arco de una investigación sobre falsificación de pasaportes, todo lo que está en la prensa hoy. Uh-huh. Y de alguna forma, digamos, este tema es un tema que es, por un lado, grave, por otro caso, delicado y por otro lado, complejo. Por un lado, complejo en el sentido de que, bueno, toca directamente al presidente por el rol que ocupaba esta persona y por la propia historia construida y relatada por el propio presidente en la conferencia de prensa. Por otro lado, aparece como un hecho que es muy grave también, que es el acceso a la información y la vulnerabilidad en cuanto a la seguridad de los datos personales que ha habido. Esto de alguna forma se relaciona con algún episodio que se denunció en su momento del Ministerio del Interior con demoras para conseguir horas, que incluso se bajó el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, hay otro elemento a considerar. Y también es grave, digamos, la participación o no participación de lo que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, porque de alguna forma estuvo omisa dentro de la propia Torre Ejecutiva, donde tiene sus propias oficinas. Es decir, se estaba dando un hecho delictivo adentro de la Torre Ejecutiva, sí. ¿No? El jefe de seguridad presidencial recibía gente con la que estaba llevando adelante estas prácticas, y la propia Secretaría de Inteligencia no advirtió sobre lo que estaba sucediendo ni sobre los antecedentes. Ahora hay algunas versiones que indican por qué no intercedió, pero lo cierto es que había prácticas que se desarrollaban dentro de la Torre Ejecutiva y que no fueron advertidas. Uh-huh. Y también es un hecho grave porque coloca al país en el contexto internacional con un hecho complejo que toca al lado al presidente. Salió algún artículo en la BBC Mundo, donde se publicó un artículo sobre el tema, y además se suma un elemento que todavía no ha tenido repercusión ninguna, pero quizás pueda llegar a tenerlo, que sí. Es que estamos en un contexto de guerra donde Rusia es uno de los actores y Uruguay emitió pasaportes falsos a ciudadanos rusos. Entonces ahí se suma un nuevo elemento que hace que el tema sea delicado.
Dato no menor. Ahora, este no es el único tema que podemos señalar que impacta en el gobierno y también en el presidente. ¿Qué otros elementos podés señalar, Eduardo?
Bueno, yo diría que en el último mes y medio, sí. Se han ido acumulando una serie de hechos que son relevantes y que de alguna forma impactan en el gobierno y en el presidente.
A nivel internacional, sobre todo.
A nivel internacional y también interno. Ajá. Es decir, son las dos cosas, porque si bien hay muchas que tienen repercusión sobre cómo ven al país desde afuera, sí. También implican elementos hacia la política interna. El primero, digamos, del último tiempo, tiene que ver con un paso en falso con respecto al decreto sobre el tabaco, que de hecho, quizás, no lo sabemos, pero quizás haya tenido algún tipo de vinculación con el resultado de la elección en la OPS del día de hoy. Sí. Es decir, Uruguay quedó expuesto internacionalmente. Será, digamos, exagerado o no, pero de alguna forma quedó en términos de retrocesos en la política de tabaco y generó también una discusión interna fuerte.
Bueno, lo señalaba Domenech hoy en una entrevista.
Sí, sí, sí. Por eso decía, bueno, hay elementos que son internacionales, pero hay que tienen repercusión interna.
Claro.
Está el caso del pasaporte de Marcet, ¿no? Que tuvo toda una repercusión muy importante, pero interna, pero también en términos internacionales. Se dio hace dos días la destitución del presidente del BID, donde también toca directamente al presidente, porque la decisión de Uruguay de votar al candidato de Estados Unidos para la presidencia del BID fue tomada en términos personales por el presidente en contra de la opinión de los propios socios de la coalición, donde incluso Sanguinetti firmó una carta junto con otros expresidentes en contra de esa candidatura. Entonces, se da un voto que tiene la decisión personal del presidente para la presidencia del BID en contra de sus propios socios, y esa misma persona termina siendo destituida.
Mauricio Claver Carone.
Exactamente. Sí. Bueno, a esos hechos aislados, digamos, se suma también un deterioro creciente en lo que es la percepción del estado de la opinión, de la seguridad pública en la opinión pública, ¿no? Es decir, la percepción que existe sobre la seguridad pública viene en un deterioro, es decir, una cosa más de largo plazo, pero que es una cosa que se ha despertado, digamos, en el último semestre, digamos, en los últimos seis meses. Y también aparece como un símbolo de debilidad que tiene que ver con la política internacional, pero que de alguna forma también va a repercutir adentro, que es que en el momento que Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur, queda en solitario en la medida que los otros tres socios del Mercosur firman una declaración y Uruguay no la firma, ¿no? Entonces ahí también tenemos un elemento de que enmarca, digamos, los últimos movimientos del presidente.
Ahora, Eduardo, el presidente dio una conferencia el mismo lunes, ¿no? Apenas salía la noticia, bueno, esto fue para dar explicaciones, y dijo que iba a esperar la resolución de la justicia. ¿Cómo ves la reacción que ha habido desde el presidente sobre este tema?
Bueno, si nosotros repasamos un poco lo que ha sido de este gobierno, uno de los grandes elementos de fortaleza ha sido la comunicación, ¿no? Con un equipo profesional detrás, de alguna forma el gobierno manejó muy bien la comunicación, y especialmente en la pandemia, con un sentido, digamos, claro de cómo comunicar, de qué comunicar, ¿no? Y se empezó a sentir cómodo también en las conferencias de prensa. Pero últimamente, ligado a esto que relatábamos antes, ¿no? La serie de hechos también que generan, digamos, situaciones distintas con respecto a lo que venía haciendo, situaciones negativas o más cuestionables. Bueno, aparecen algunas salidas de tono o algunos errores en la comunicación que no eran habituales. Por ejemplo, cuando hace una referencia irónica a la fábrica de chicles vinculada al tabaco, digamos, ¿no? Sí. Y con respecto a la conferencia de lunes, también aparecen algunos elementos positivos y negativos. Digamos, positivo básicamente es que salió rápidamente a dar una conferencia con un tema exclusivo, es decir, le dio la centralidad al tema y respondió sobre eso. Tampoco que tenía demasiado juego, quizás podía haber jugado un poco con los tiempos, digamos, hacer un poco más tarde, lo que sea, pero básicamente era lo que tenía que hacer, digamos, para afrontar la situación. Pero aparecen una serie de elementos que no aparecen con la preparación habitual para ese tipo de conferencias que daba la calle Pou. Es decir, bueno, la referencia que el custodio no tenía antecedentes, cuando después aparece que sí tenía, por más que hayan prescripto. Y aparte, hacía dos años que había salido en la prensa alguna información, hace un año con más fuerza habían salido otros elementos vinculados al jefe de seguridad del presidente. Entonces, de alguna forma, había algún tipo de elemento que indicaba que había que mirar con determinado cuidado las actuaciones. Y además, después surge que las investigaciones no son de los últimos dos años. Es decir, eso es lo que salió en la prensa, sino que lleva más de 20 años de investigación.
Claro, desde el 2002, exacto.
Y bueno, entonces ahí también aparecen una serie de contradicciones en algunas declaraciones, porque si bien sostiene que la responsabilidad es de él en este tema, que se hace cargo, pero después enseguida hace una cronología de los hechos donde en realidad deposita fuertemente el vínculo con el padre, es decir, como una cuestión medio heredada por más de haber generado un vínculo de confianza personal, pero se encarga, tanto en la conferencia de prensa como en notas posteriores, de relatar los distintos momentos en los que estuvo en contacto con él, pero no en forma directa, sino en la participación de otra campaña electoral donde era la calle Herrera de candidato. Y después hay otras respuestas que parecen poco preparadas cuando le preguntan qué va a hacer a partir de ahora y él responde, bueno, andaré solo, en referencia a eso de la custodia personal, y después salen elementos que en realidad presentan que se va a sustituir a la persona, ¿no? Es decir, ahí aparecen algunos elementos un poco que estamos poco acostumbrados a la falta de respuestas más contundentes o con mayor preparación. Ahora, más allá de esos elementos de comunicación, también aparecen las últimas semanas unos elementos que no son menores y que hacen un poco a entender el momento que está atravesando el presidente. Porque en la misma semana que se va de vacaciones, sí, hay dos eventos muy relevantes que él omite participar. Uno es la Asamblea General de la ONU, donde asiste Bustillo, es decir, no va él. Sí. Y el segundo es el funeral de la reina Isabel, al que fue invitado como presidente, y la reina Isabel revestía el cargo de jefe de Estado. Es decir, es una digamos una cuestión diplomática. Exacto. Frente a un jefe de Estado. Uh-huh. Y todo esto entonces se enmarca en un momento de cierta debilidad debilidad personal del presidente, ¿no? De alguna forma, digamos, para cerrar, creo que es un momento que requiere que el presidente tenga un fuerte respaldo de un equipo sólido políticamente, uh-huh, no solamente en la comunicación, y reestudiar un poco la sobreexposición de su figura que ha tenido durante este tiempo.
Eduardo, como siempre, un placer conversar con vos. Nos reencontramos.
Muchas gracias. Nos reencontramos en 15 días.
En 15 días. Será hasta entonces.
Chao.
M24. La radio que nos mueve.